Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump sigue inmerso en la controversia de la inmigración mientras el tiempo avanza. Un reporte afirma que los principios democráticos en el mundo se están debilitando. En una reunión en Vancouver, Estados Unidos intentará una vez más buscar una solución pacífica para la crisis con Irán. Y la medallista estadounidense Simone Biles dice que fue objeto de abuso sexual. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 16 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump recurrió a su cuenta de Twitter para criticar al demócrata en la sala donde las conversaciones sobre inmigración con legisladores tomaron un rumbo burdo el jueves, diciendo que el senador Dick Durbin tergiversó lo que había dicho sobre las naciones africanas y Haití y en el proceso socavó la confianza necesaria para hacer un trato. El senador Dick Durbin tergiversó por completo lo que se dijo en la reunión de DACA, tuiteó Trump, utilizando un apodo para referirse al senador por Illinois. Los acuerdos no se pueden hacer cuando no hay confianza. Durbin hizo explotar a DACA y está perjudicando a nuestras Fuerzas Armadas, escribió el mandatario. Ese mensaje fue opuesto a las palabras atribuidas a Trump por Durbin y otros en una reunión la semana pasada, cuando la pregunta de dónde venían los inmigrantes parecía ser la principal preocupación de Trump. El senador Dick Durbin dijo lo siguiente.
No sé si cambiar la palabra agujero por casa cambia el impacto que tiene. Esto se refiere a Estados Unidos y su visión hacia la inmigración y su mensaje al mundo que yo creo es incompatible con los valores de este país. Yo no creo que la mayoría de los estadounidenses esté de acuerdo con el presidente, con cualquiera que sea la palabra que utiliza. No creo que una mayoría del Partido Republicano esté de acuerdo con el presidente con la palabra que se utilice.
Algunos participantes y otros que están familiarizados con la conversación dijeron que Trump desafió la inmigración de los países africanos, refiriéndose a ellos con una grosería y con la que también desdeñó a Haití. Por su parte, los senadores republicanos David Perdue de Georgia y Tom Cotton de Arkansas, quienes también asistieron, inicialmente dijeron que no escucharon a Trump pronunciar las palabras en cuestión, pero después negaron que lo dijera en absoluto. Hoy, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, quien también estaba en esa sala donde se produjo el incidente, comparecerá ante una comisión del Congreso y varios legisladores anticiparon que le plantearán preguntas sobre este tema. Y en una semana que es crucial para el DACA, activistas y soñadores viajan desde distintos puntos del país hacia Washington para protagonizar protestas y presionar a los legisladores por una solución. Uno de esos lugares desde donde partieron es la Florida, y José Pernalete reporta.
Está previsto que en la capital de Estados Unidos se realicen manifestaciones para reclamar al Congreso una acción definitiva a favor de los jóvenes amparados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA. Lorena Malabé es integrante de la organización Students Working for Equal Rights, SWER por sus siglas en inglés.
Los que estamos en este país, estamos estudiando, estamos trabajando y necesitamos una solución permanente en nuestro país.
Malabé también es beneficiada por DACA y dijo que el esfuerzo en este momento se dirige a los legisladores federales.
Porque nosotros sabemos que los que sí tienen el poder de hacer algo para nuestra comunidad son los representantes y los senadores que van a votar este viernes el 19 de enero.
Esta no es la primera oportunidad en que activistas de Florida se unen a otros de diversos estados por la causa inmigratoria. Ellos consideran que esta semana es una cuenta regresiva para su estatus en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha prometido una solución y pidió a los legisladores que se aboquen a buscar una salida a este problema. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un nuevo informe publicado por la organización independiente Freedom House Dice que los principios democráticos como la integridad de las elecciones y la libertad de prensa se están debilitando a nivel mundial por 12º año consecutivo. Hay más países, en el caso de 2017, muchos más países, que mostraron descensos en la libertad que mostraron mejorías, dice Ark Puddington, becario distinguido de Freedom House para estudios de democracia, que habló con La Voz de América antes de la publicación del informe. En el continente americano, el informe resalta que el respeto a los derechos civiles y políticos sufrió un debilitamiento notable en 2017, pese a progresos alcanzados en Ecuador y otros países. La región sigue causando preocupación por la carencia institucional y democrática, salvo excepciones como Costa Rica, Chile y Uruguay, dijo a The Associated Press el director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House, Carlos Ponce. Ha habido mejoras puntuales en ciertos países, pero el único que tuvo un crecimiento positivo importante en 2017 fue Ecuador, puntualizó. Allí hay un ambiente positivo porque cambió la tendencia y podrían darse cambios estructurales, dijo Ponce. Asimismo, advirtió que la crisis continúa profundizándose en Venezuela, la cual se consolida como una dictadura fuerte debido a la violencia, persecuciones y presos políticos. También señaló que Nicaragua no solo celebró elecciones municipales parcializadas a favor del presidente Daniel Ortega, sino que además adoptó reformas judiciales que incrementan la concentración de la autoridad gubernamental. Freedom House denunció las protestas callejeras ocurridas en Honduras cuando se dio a conocer la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, pese a que un escrutinio previo daba ventaja a su rival. El documento criticó la decisión judicial que eliminó restricciones a la reelección presidencial en beneficio del presidente boliviano Evo Morales y también tomó nota de denuncias recientes sobre un amplio programa del gobierno mexicano para espiar a periodistas y activistas que denuncian actos de corrupción. Al evaluar a 195 países, Freedom House dijo que 2017 fue el 12º año consecutivo de deterioro en el respeto global a las libertades civiles, ya que 71 países retrocedieron, mientras que solo 35 avanzaron. El informe también determinó que Estados Unidos dejó de ser ejemplo democrático el año pasado debido a las evidencias crecientes de interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, a violaciones éticas de funcionarios y a una reducción en la transparencia gubernamental.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Varias de las principales automotrices de Estados Unidos instan al presidente Donald Trump a no abandonar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Tony Cano con los detalles.
Varias de las mayores automotrices pidieron al presidente Donald Trump que Estados Unidos no abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y expresaron su esperanza de que Canadá y México puedan alcanzar un acuerdo comercial modernizado y mejorado con Washington. El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler, quien anunció la semana pasada sus planes de mudar la producción de camionetas de México al estado de Michigan para 2020, dijo que espera que el gobierno de Trump reafine algunas de sus demandas comerciales. El mandatario ha amenazado con retirarse del tratado muy utilizado por las automotrices que tienen cadenas de producción y abastecimiento distribuidas en los tres países. El ejecutivo de Fiat Chrysler dijo en una rueda de prensa que el cambio en la producción de camionetas, en parte, va más allá de responder a algunas de las preocupaciones del presidente Trump sobre el desplazamiento de la capacidad de producción fuera de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En California, una adolescente llamó a la policía tras escapar de su casa en la que ella y sus 12 hermanos estaban encerrados bajo condiciones inmundas e inhumanas. Algunos tan desnutridos que los agentes asumieron que todos eran niños, aunque 7 son adultos. La demacrada joven de 17 años, tan pequeña que en un principio los agentes creían que solo tenía 10, llamó al teléfono de emergencias y se entrevistó con la policía, que posteriormente acudió a la casa de la familia en Perris, a unos 112 kilómetros al suroeste de Los Ángeles. Los agentes hallaron a varios niños sujetados a sus camas con cadenas y candados en un ambiente oscuro y maloliente, dijo el Departamento de Policía del Condado Riverside. Los hermanos, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 29 años, parecían estar malnutridos, muy sucios, se afirma en un comunicado en el que se anunció el arresto de los padres el domingo. Se les proporcionaron alimentos y bebidas a las víctimas después de que dijeron estar muriendo de hambre. David Allen Turpin, de 57 años, y Luis Anna Turpin, de 49, están detenidos con una fianza de $9 millones y podrían enfrentar cargos que incluyen tortura y poner riesgo a un menor. Se desconoce si tienen un abogado. Los archivos del Departamento de Educación Estatal muestran que el domicilio de la familia es el mismo que el de la escuela diurna Sand Castle, donde David Turpin está registrado como director. En el año escolar 2016-2017 tenía 6 alumnos inscritos, uno por cada uno de los siguientes años: quinto, sexto, octavo, noveno, décimo y duodécimo. Los vecinos dijeron estar estupefactos por los arrestos. Andrew Santillán, que vive a la vuelta de la casa, dijo que se enteró de la triste noticia por un amigo. Hoy se realiza una importante cumbre internacional en Canadá y Estados Unidos. Intentará buscar una vez más una solución diplomática a la crisis con Corea del Norte. Celia Mendoza reporta.
El último esfuerzo diplomático se produce después de que en los últimos días Corea del Norte y Corea del Sur acordaran resolver los problemas a través del diálogo luego de las crecientes tensiones por la proliferación nuclear de Pyongyang. En la agenda de la cumbre de Vancouver, a la que asistirá el secretario de Estados Unidos Rex Tillerson, está a evaluar nuevas opciones en torno a la campaña de presión internacional sobre Corea del Norte.
El objetivo de la reunión ministerial es proporcionar un mecanismo práctico para ejercer una presión continua sobre el régimen de Kim, al tiempo que se demuestra que las opciones diplomáticas siguen estando abiertas y viables.
Estados Unidos dice que Corea del Norte ya está sintiendo las consecuencias de las sanciones mundiales que se han impuesto, dice Brian Hook, director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado.
En combinación con las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de la ONU, más del 90% de las exportaciones públicamente informadas de Corea del Norte a partir de 2016 ahora están prohibidas. Muchos países están tomando medidas unilaterales para responsabilizar
a Corea del Norte.
Si bien China y Rusia no fueron invitados a la reunión de Vancouver, funcionarios de Estados Unidos dicen que recibirán una lectura de las conversaciones del martes. Celia Mendoza, Voz de América.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más noticias.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los personajes influyentes.
El liderazgo de la OEA está tratando de prestar la atención requerida por esa crisis.
Los expertos.
El gobierno chino tiene capital para invertir y también tiene el conocimiento.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos, de un total de 3,500,000.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
De lunes a viernes, La Voz de América conversa con especialistas sobre la noticia del acontecer mundial.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América, transmitimos desde Washington nuestros estudios en la capital estadounidense. El Papa Francisco está de visita en Chile, llegó ayer y los chilenos hoy tendrán la oportunidad de escuchar su mensaje. Ya ha cumplido parte de su agenda hoy por la mañana. Tomamos contacto con el periodista Cristian Pino de Canal 13 en Santiago. Y con los muy buenos días para ti, Cristian, esperamos que nos cuentes qué es lo que ha pasado hasta ahora. Hay que aclarar que para ti son prácticamente las 8 de la mañana con 18 minutos, ¿verdad?
No, exactamente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Para nosotros aquí en Santiago de Chile son exactamente las 10 de la mañana con 15 minutos. Momento
dos horas.
En que se está iniciando la misa aquí en el Parque O'Higgins en la comuna de Santiago. Es un parque de una capacidad muy grande en términos de la afluencia de público y se calcula hasta el minuto que han llegado cerca de 400,000 personas en lo que es la primera misa masiva que tiene Francisco en nuestro país. Recordemos que ayer llegó cerca de las 7:10 de la tarde, fue recibido por la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Posteriormente a aquello hizo un recorrido por las calles céntricas de Santiago hasta llegar al lugar donde pasó la noche, que es la Nunciatura Apostólica de nuestro país.
Exacto, Cristian.
Hoy por la mañana tuvo la recepción oficial en el Palacio de la Moneda. Presidenta de la Bachelet lo recibió, tuvo una reunión con ella y posteriormente se traslada aquí hasta el Parque Gis, donde se va a efectuar la liturgia.
Cristian, estaban previstas algunas protestas por el tema de los abusos sexuales de sacerdotes. ¿Se produjeron?
No se han producido, han habido algunas manifestaciones muy menores, muy pacíficas por lo demás, pero no precisamente por el tema de los abusos. Han habido algunas otras organizaciones sociales, por ejemplo, personas que están sin casas, que han tenido como actos de protesta, colgar algunos lienzos y colgar algunas pancartas en distintos puntos. Pero en general, en relación a protestas que tienen que ver con este tema, no se han dado hasta el momento.
Bueno, importante sin duda alguna la visita. En 1987 estuvo Juan Pablo II y los chilenos hoy reciben a Francisco, el Papa latinoamericano. Muchísimas gracias a Cristian Pino de Canal 13. Un abrazo, estimado colega.
Buenos días, que estén bien.
Gracias. Mientras tanto, el Consejo Central Palestino recomendó al Comité Ejecutivo de la Autoridad Palestina suspender el reconocimiento de Israel hasta ciertas condiciones. Reina Benjavib informa.
Con esta decisión culminó la reunión del Consejo Central Palestino en Ramala, en cuyo marco el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, criticó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No aceptamos órdenes de nadie, nunca aceptaremos su plan de paz. Su acuerdo del siglo es la bofetada del siglo. Vi el tuit de Trump. No daremos ayudas a los palestinos porque se niegan a negociar. Que su casa sea destruida. De su lado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu consideró que esas declaraciones de Mahmoud Abbas así se ha arrancado la máscara y revelado su firme negativa a reconocer al Estado judío. En este contexto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitará este mes Egipto, Jordania e Israel en una gira al Medio Oriente que estaba originalmente programada para mediados de diciembre. Pence llega a Jerusalén un mes y medio después de que Trump anunciara su decisión de reconocer a la ciudad como la capital de Israel. Antes del anuncio de Donald Trump, el presidente palestino Mahmoud Abbas tenía programado reunirse con Pence en la ciudad cisjordana de Belén, pero canceló el encuentro en protesta por esa decisión. Reina Benjavib para La Voz de América, Jerusalén.
Y en Venezuela se produjo un saldo fatal de víctimas en una incursión armada para capturar a un militar disidente. Nicole Colster en el informe.
Óscar Pérez, quien en junio de 2017 sobrevoló desde un helicóptero edificios gubernamentales llamando a la desobediencia civil, estuvo este lunes por más de 7 horas acorralado por funcionarios de seguridad en una casa ubicada en una carretera a las afueras de Caracas. Pérez dijo querer entregarse a la justicia, difundió 15 videos en las redes sociales momentos antes de ser alcanzado. Se le observó con el rostro ensangrentado.
¡No vamos a entregar! ¡No están disparando!
Al presentar su informe anual de gestión ante la Asamblea Constituyente, el presidente Nicolás Maduro confirmó que en la operación 2 policías murieron y 6 se encuentran gravemente heridos. Sobre Pérez, no precisó si estaba vivo o si había sido capturado.
Se dio lamentablemente un enfrentamiento armado luego de que se le prestaran todas las condiciones para su entrega, con el resultado de 2 jóvenes profesionales policías muertos en el momento que se encontraban en situación de reposo, esperando la entrega de estos terroristas.
El Ministerio de Interior confirmó el intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad y el grupo de Pérez, un ex agente de la policía científica y actor aficionado de 36 años que desde un helicóptero policial lanzó granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia y disparó contra el Ministerio de Interior sin dejar víctimas.
¡No están disparando! ¡El pueblo de Venezuela, libertario por siempre!
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La ganadora de 4 medallas de oro olímpicas, Simone Biles, dijo el lunes que el ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, abusó sexualmente de ella en la más reciente denuncia de un atleta contra el doctor por conducta impropia. La estadounidense de 20 años, quien fue una figura clave en el equipo de Estados Unidos, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río, se sumó a varias gimnastas de alto nivel que han acusado a Nassar de abuso, incluidas Gabby Douglas, Ali Reisman y Michaela Maroney. Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar, escribió Biles en una carta publicada en su cuenta de Twitter. En el baloncesto de la NBA, los campeones defensores del título, los Warriors de Golden State, consiguieron un heroico triunfo como visitantes en Cleveland ante nada más que los Cavaliers del superestelar LeBron James. Una vez que la diferencia en el marcador aumentó a 14 puntos, Kevin Durant agitó ambos brazos en todo lo alto como si fuera un referee de boxeo que indicaba el final de una pelea, y los Warriors propinaron otro knockout como visitantes, y Golden State logró su 13ª victoria seguida en cancha ajena al derrotar 118-108 a sus adversarios, los Cleveland Cavaliers. En el tenis internacional, Roger Federer salió victorioso hoy martes en el Abierto de Australia, en una jornada en la que María Sharapova, Angelique Kerber y Novak Djokovic se aseguraron de que hubiera toda clase de regresos exitosos. Federer, defensor del título, derrotó a Aljaz Bedén por 6-3, 6-4 y 6-3. Djokovic, campeón del torneo en 6 ocasiones y ganador de 2014, y Stan Wawrinka volvieron tras largas lesiones para ganar sus primeros partidos. Y la rusa María Sharapova apenas cometió errores en su primer partido en Melbourne desde que dio positivo en un control de dopaje. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y vienen los espectáculos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, Alejandro Escalona. Según la revista Variety, ABC creará un programa inspirado en la vida de la recordada superestrella tejana Selena Quintanilla. Lo que se sabe hasta el momento es que el programa de corte familiar musical será producido por la familia de Selena. Su padre, Abraham Quintanilla, y su hermana Suzette Quintanilla Arriaga ya están en preliminares de producción bajo la gerencia ejecutiva de Scooter Brown, el manager de Justin Bieber y Ariana Grande. El personaje central será Alex Guerra, una exitosa cantante que lleva años sin hablarle a su familia, pero que intenta una reconciliación cuando una crisis la obliga a regresar a su casa en Texas. Al volver, Alex se encuentra en el centro de un triángulo amoroso, una carrera exigente, tratando de recuperar a su familia. Variety dice que el programa está inspirado superficialmente en la vida de Selena y no necesariamente sigue la vida de ella al pie de la letra. En 1995, la cantante fue asesinada por la presidenta de su club de admiradores. En 1997, se estrenó Selena, y Selena también posee una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Jumanji sigue en primer lugar de la taquilla cinematográfica, habiendo recaudado este fin de semana largo $35,425,000.
Do you have the papers?
Por segunda semana consecutiva, la cinta de Sony se aferra a la primera posición por sobre los estrenos de Post, de Steven Spielberg y The Commuter, protagonizada por Liam Neeson.
I had never seen anything so beautiful in my life.
The Post recaudó $23,400,000 con algunas críticas también a la actuación de Tom Hanks, quien dejó décadas atrás la ráfaga de éxitos como Filadelfia y Forrest Gump, que le valieron 2 Oscars en años consecutivos como mejor actor. Forrest Gump es, por supuesto, una maravillosa película que retrata de una manera muy peculiar varias décadas de la historia social y política de Estados Unidos, con una banda sonora que incluye temas de los años 60 y 70. The Commuter recaudó $16,500,000 en su fin de semana largo de estreno por el feriado con motivo de Martin Luther King Jr. aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Intensos combates entre militantes y fuerzas del gobierno en la base aérea de Mitiga, el único aeropuerto que funciona en Libia, dejó 20 muertos y más de 60 heridos. El gobierno libio dijo que los militantes armados atacaron una prisión que está dentro de la base, que alberga más de 2.500 reclusos. Según la fuente, los militantes trataron de liberar a miembros del Estado Islámico, Al-Qaeda y otros grupos. La situación en Libia ha sido caótica en los últimos meses y las autoridades continúan luchando para vencer a los insurgentes. La presencia de Al-Qaeda ha sido permanente. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.